No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva octava, nuestra cuarta de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano. Como saben, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Comenzamos con nuestra charla habitual y con nuestros amigos ya conocidos que comparten con nosotros inquietudes, intenciones y propósito. Seguirá la parte musical de la mano de Alberto Manso. A continuación, y alternando con la voz de la calle, por Antonia de Gea, un contacto directo con lo que opina la sociedad, tendremos contacto extraterrestre, a cargo de Alejandra Silvain, que nos traerá un episodio de cada una de las entrevistas que Mayo del 68 hizo en su momento y que ustedes pueden escuchar también, si lo desean, en la página del blog de Detrás de lo Aparente. Seguirá A Solas Con, un trabajo en 3 capítulos que nuestro amigo Tridi ha realizado y que nos transporta a otras líneas de tiempo, a otras realidades. Y terminaremos con Selecciones, reflexiones de nuestro poeta y amigo Ángel Hidalgo. Y bien, comenzamos. Manipulando la octava. Para poder comprender correctamente este concepto, primero tienen que comprender partes esenciales del programa ego. La manipulación de la octava a nivel de la realidad subjetiva se basa en una serie de parámetros exclusivamente diseñados en el programa para tal fin. En la realidad general, la manipulación de la octava se realiza mediante las líneas de tiempo paralelas, por lo general, a través de las influencias indirectas de la octava. Pero en el caso que nos compete, no es necesario, pues pequeñas modificaciones logran grandes cambios. Una de las características del programa ego es la creación de la personalidad del yo. Este se caracteriza por creer que es lo que vive y tiene. Y su principal objetivo es ser reconocido por los demás y la sociedad como individuo. Claro está que es solo un programa, ya que la unidad de carbono no tiene por el momento individualidad. Esta necesidad de ser reconocido tiene como base primordial el miedo al rechazo. Este miedo es procesado por el centro intelectual, aunque le correspondería al emocional, y da como producto la fragmentación del yo inicial. De esta manera, la unidad de carbono tiene, digamos, varios yoes actuando en simultáneo según la situación y las influencias externas lo ameriten. Todo se reduce a la necesidad de agradar y ser reconocido y aceptado por las demás unidades de carbono. Entonces, usted tiene una personalidad para cada situación. Usted tiene un yo para el trabajo, otro para sus amigos, otro diferente para su familia, otro para cuando tiene un problema, otro para cuando está feliz, etcétera, etcétera. Esta fragmentación del yo es la clave o puerta de acceso usada para manipular su octava particular y general de las unidades de carbono. Pongamos un ejemplo. Usted se propone algo como no permitir más determinada situación. Toma las medidas correspondientes para llevarlo a cabo. La octava correspondiente comienza a ejecutarse. Pero como esta decisión es tomada por uno de los yoes en curso, basta con ponerlo a usted en un contexto diferente o generarle
una influencia externa para que otro yo tome el mando e interrumpa o cambie la dirección de la octava, terminando en algo completamente diferente a lo que había decidido en un principio, o volviendo a la situación inicial y comenzando el ciclo de recurrencia. Esta manipulación, en lo particular, se logra perfectamente en lo general. Situaciones sociales que afectan a gran cantidad de unidades de carbono son manipuladas y revertidas solo con un cambio de atención o estímulo externo, como una noticia inesperada. La manipulación de las octavas es muy fácil hasta que usted no deje de ser muchos usted. La conciencia del ser logra que la atención se dirija a un solo punto, un solo yo, el verdadero, el inmortal, el eterno, el ser. De esta manera, usted siempre será el mismo y saldrá de la influencia de la octava manipulada. Las octavas son parte del código fuente de la realidad. Por ellas corre todo el entramado de la vida. No podemos salirnos de su influencia, pero sí podemos salirnos de su manipulación en la realidad subjetiva. La manipulación en la realidad general es otra historia que por ahora no debe preocuparnos. Primero lo primero, luego veremos. La comprensión del programa ego es fundamental para el avance de la unidad de carbono hacia su libertad. Porque si cree que es lo que no es, nunca llegará a ser lo que realmente es, porque lo desconoce. Es como buscar algo que perdió y no sabe qué es. Las octavas son un medio natural de evolución, pero también de involución. Todo está en cuál de las octavas usted se suba. De a poco iremos viendo cómo reconocer cuál es cuál y cómo ser nosotros los encargados de manipular nuestras propias octavas para lograr ser humanos conscientes y conseguir la libertad, primero individual y después general. Dicen los profetas que la verdad nos hará libres. Lo que no dicen es libres de qué. Y descubrirlo es tarea particular y exclusivamente de ustedes.
Buenas noches. Acabamos de escuchar el artículo que vamos a tratar, Manipulando la octava. Y damos paso a nuestros amigos de la tertulia. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma. Bueno, para ti y para todos los que estáis ahí en el estudio. Muy y bien. A los oyentes, por supuesto.
Muy bien. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Andreu.
Buenas noches.
Buenas noches, Vicent, ahí al control. Y bueno, pues si os parece, entramos de lleno a la charla de este artículo tan interesante como es Manipulando la octava. Si quieres, te damos paso, José.
Muy bien, pues este artículo, que se escribe un 8 de mayo de 2011, ya ha llovido desde entonces, desde luego, sí. Pero ya empezamos a entrar un poco en lo que es la dinámica y ya entramos en profundidades, ¿no? Como es, por ejemplo, lo que es la manipulación de una octava. Una octava, simplemente recordar que es eso, es cualquier tipo de acción, cualquier tipo de accionar del tipo que sea, puede ser una octava pequeña, grande, rápida, corta, lenta, hay muchísimas octavas, ¿no? Pero que tienen un principio y tienen un fin y tienen un propósito, una intención inicial y un propósito final, y puede ir más allá de lo que es la individualidad de la persona en su hacer de día a día hasta lo que es la propia creación, que abarca lo conocido y lo desconocido. De hecho, quiero hacer un hincapié en que este artículo, que cualquiera puede entrar en detrásdelaparente.blogspot.com a leerlo, se hace una alusión a lo que es la octava en la realidad general y previamente a cómo funciona en la realidad general, nos habla directamente de cómo se aplica en la realidad subjetiva.
Exacto.
Aquí es importante diferenciar lo siguiente. En la realidad general, si os fijáis, el artículo escrito por Morfeo, obviamente, nos habla de que la realidad general se emplea la manipulación de la octava a nivel macro, a nivel de lo grande, donde nosotros, cada uno de nosotros, somos un engranaje, como digamos que seríamos como las células, ¿no?, que circulan por el interior del cuerpo. Fijaros lo pequeñito, ¿no?, que llega a ser nuestro aporte, pero lo importante del trabajo que hacemos, ¿no?, si trasladamos al símil de una célula, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, fijaros que la octava en la realidad general nos habla de que la manipulación se hace mediante las líneas de tiempo paralelas.
Sí.
La connotación de hablar de líneas de tiempo paralelas va asociado en lo macro, digamos, a lo micro y de la persona, que sería lo relativo a los múltiples yoes que tenemos, ¿vale?
Ajá.
Entonces es importante hacer esta distinción de cómo ya en 2011 se va adentrando un poquito Morfeo de Gea en este artículo para hablar de lo que es el fraccionamiento de los múltiples yoes, de cómo actuamos y cómo activamos cada octava en nuestra particularidad de nuestro día a día, bien sean en pequeñas decisiones o sean decisiones, yo que sé, pues por ejemplo, que nos pueden condicionar decisiones el resto de nuestra vida, ¿vale? O sea, hay decisiones tan tontas como puede ser, por ejemplo, qué voy a comer hoy, a no sé, a la decisión de acometer una hipoteca para 25 años, ¿no? Os estoy poniendo un poco ejemplos que entran dentro de lo mundano, pero que sí que nos condicionan nuestra manera de actuar, de sentir, de vivir, y cómo van a marcar esas responsabilidades de los compromisos que adquirimos a lo largo de parte de nuestra existencia.
Ajá. Sí, María.
Bueno, yo creo que este artículo tiene una parte para mí muy importante, práctica, a trabajar, ¿no? Y ya que no conocemos la realidad general, pues vamos a fijarnos en lo más cercano, ¿no? Y esa parte que yo he extraído ha sido que el miedo, el miedo al rechazo, ¿no?, es el apoyo, ¿no?, que el ego se apoya en eso, ¿no?, el miedo al rechazo, y que esto es procesado por el centro intelectual. Si fuese procesado por el centro emocional, solamente lo que sentimos lo sentiríamos en el momento, ¿no?, ni antes ni después. Pero al procesarlo por el centro intelectual, pues aquí ya empezamos a planear, a proyectar lo que todavía no existe. Empezamos a montarnos la película de nuestros amigos, familiares, amigos. Tenemos muchos yos, tenemos un yo inicial fragmentado. Y de acuerdo a lo que especulamos e interpretamos, cómo piensan, qué es lo que les gusta, qué es lo que sienten, ¿no?, de acuerdo a todo esto, nosotros, nos guste o no nos guste, vamos a actuar para agradarles, para que no me rechacen, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto es un esfuerzo, un sufrimiento, ¿no?, que yo es lo que observo, que el sufrimiento forma parte o parece ser un denominador común de esta realidad, ¿no?, por todos esos yos y todos que estamos fragmentados, que tenemos que estar atendiendo a muchos yos, ¿no? Y, la verdad es que te preguntas cuántas octavas estoy viviendo, ¿no? Estoy viviendo tantas octavas como vidas de personajes que me tienen que estar incluyendo o aceptando en su vida. Mi octava particular no la tengo, no la he empezado.
Claro, porque en realidad lo que estamos haciendo es siempre intentar caer bien, aceptar aceptar, que nos acepten. Y entonces para esa aceptación necesitamos que ese yo que ahora nos inventamos pues sea lo más agradable, lo más próximo al entorno en el que nos encontramos. Entonces, claro, eso lo que supone es, como tú dices y como efectivamente el propio artículo ya lo deja ahí ver, es que estamos constantemente abriendo octavas. Una octava en un lugar, otra octava en otro lado, otra octava en otro sitio, etcétera. Y nunca las cerramos, claro. Claro, eso es absolutamente caótico para la persona. Y además le lleva a un caos y sobre todo a una ansiedad, le lleva a un estado emocional bastante desestabilizante, bastante caótico, porque es muy estresante cuando tú tienes que estar controlando tantas personalidades, tantos yoes para distintos sitios. Claro, luego también, además, ahí viene otra cosa, que no se nos junten dos grupos distintos, porque entonces ahí ya podemos dar el do de pecho de decir, ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora quién soy yo, no? O sea, es claro, todo bastante complicado.
Si os fijáis, ahí realmente siempre actúa la herramienta y el programa del ego, que es quien prepondera, quien toma un poco las riendas y la iniciativa de cómo debemos de accionar ante una determinada situación en función de lo que de los impactos o de los estímulos que vienen del entorno. El artículo, de hecho, es muy claro, pone un ejemplo claro de cómo nosotros, como particularidad, podemos intentar iniciar una octava tomando unas medidas determinadas para que algo no suceda. Pero claro, esa octava, en momento tú dejas que tu entorno te influya, el yo con que inicialmente tendría la iniciativa de abordarla o de acometerla para que se llevase a cabo, fijaros que esos yoes tienden a verse, o ese yo tiende a verse influenciado por el entorno, y la intención inicial con el yo inicial termina siendo un propósito final que nada tiene que ver con lo que habíamos pensado y a lo mejor planteado con otro yo.
Exacto.
La unificación de esos yoes en uno es un poco
el trabajo.
El trabajo de que es dificilísimo, ¿no? Y es uno de los trabajos que se tiende a hacer en cada existencia y por cada uno de los que nos conectamos en este presente actual y en el pasado y en el futuro, ¿no? Estamos fragmentados y siempre es ese divide y vencerás, ¿no? Entonces, bueno, oportunidades, quiero decirte, a nivel de particularidad, la podemos extrapolar a lo macro. Por ejemplo, imaginaros una entidad que puede ser una persona física, pero también puede ser una entidad como puede ser un partido político, ¿no? Donde realmente hay escisiones y en lugar de esa unidad que con el principio parte, con el tiempo, pues bueno, hay desfragmentaciones y el partido termina diluyéndose como un azucarillo en el café, ¿no?
Total,
porque
sí,
van surgiendo los egos de unos con los de otros, las discrepancias, las tensiones, y al final cada uno, digamos, que tiende haciendo una política diferente hasta que finalmente no se entienden
y se
chocan, desfragmenta. Esos múltiples yoes, claro, lo que hacen es debilitar esa unidad,
claro,
que en este caso pongo un partido político porque es perfectamente asimilable la comparación a cómo puede trabajar la persona con sus múltiples yoes, pero a su vez la creación con sus múltiples octavas y las múltiples realidades que se pueden dar en cada uno de los planos existenciales en los que nosotros desde aquí proyectamos para que se sucedan. Esto que estoy diciendo es para, bueno, muy adelante, pero bueno, es interesante dejar esas pinceladas.
Sí, pero forma parte ya de lo que aquí se empieza a mostrarse, efectivamente. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Vamos a oír precisamente Suéltate, del grupo El Seco.
más alegría. De poco cuesta ser feliz cuando el mundo gira en el mejor sentido. Y cuando me das tu abrigo, te quedas aquí conmigo a ver el sol del amanecer. Hoy pensaré mejor que ayer, con más camino recorrido, sabré qué hacer con esta vida que he leído.
Continuamos. María.
Sí, una de las cosas que más difíciles que me he dado cuenta en este artículo es que cuando comenzamos algo y tenemos en cuenta, aun teniendo en cuenta y dándonos cuenta, ¿no?, de las recurrencias, de que hay un yo que va a interponerse, que va a haber unas influencias externas, para mí lo más difícil es parar. Pasar a la no acción, a la observación, sin dejarnos arrastrar por esa octava cómoda que nos viene bien.
Sí, en realidad, además de que nos viene bien, es que ahí ya estamos en un estado de inconsciencia. O sea, no somos en absoluto conscientes de lo que está ocurriendo y simplemente nos estamos dejando llevar por la corriente externa, por lo que nos van ofreciendo y por esa comodidad de no pensar, de no parar, de no frenar, de no tener un momento de quietud contigo misma para poder ver qué era lo que tú querías hacer y no dejarte llevar por lo que el otro quería hacer. O sea, que eso es algo bastante habitual y es bastante complicado el frenar esa mente, pararla en un momento dado y ser consciente de lo que está ocurriendo. Bien, si os parece, vamos a oír la voz de la calle y a ver qué opina la gente de a pie.
Somos la voz de la calle, de DDLA. Para todos ustedes, manipulando la octava. Un abrazo y muchas gracias.
¿Qué significa para usted el ego, el yo? para mí El Ego es un programa que te permite sobrevivir en este mundo cuando decidimos encarnar.
Pues algo que piensa uno de sí mismo, ¿no?
Bueno, pues el ego yo creo que es la personalidad formada de cada uno.
El ego es esa parte que tenemos de nosotros que podríamos llamar orgullo, la cual a veces nos dirige por buenos o malos caminos.
¿Cree que tenemos un solo yo o estamos fragmentados en varios yoes?
Yo personalmente pienso que solamente tenemos un yo.
Tenemos un yo principal.
No, estamos fragmentados.
Tenemos un solo yo, pero con varias capas.
¿Al servicio de quién cree que está el ego? ¿Al servicio de uno mismo o para beneficio de todos?
Está al servicio de uno mismo, es lo que a beneficio de todos no, porque es lo que nos separa de todos los demás.
Bueno, si quizás a lo mejor de uno mismo, en todo el caso, aunque tenga mucho ego.
Algunas veces para uno mismo, dependiendo de qué, y otras veces para los demás. Hay que mirar las circunstancias, los motivos y el estado anímico, que influye muchísimo también.
A mi parecer, el ego es como es una parte tuya, la verdad es que crees tú que trabaja a tu beneficio y para ti. La cuestión es que si no lo sabes administrar, va en contra tuya.
Puede ser que el ego nos hace fijarnos solo en la materia y en el exterior y nos haga olvidarnos de mirar hacia el interior.
Seguramente, pero el ego es un programa que hay que superar. De paso estamos aquí para superar el programa ese.
Creo que hace que te mires hacia adentro.
Miramos más la materia que el interior de las personas.
Eso también depende del administraje del ego. Porque si no lo tienes trabajado, tu ego de todos modos te tiene que ayudar a ver más allá. Pero si no lo haces, sí, se fija en el exterior y es un prejuicioso.
¿Siente usted el deseo de agradar a otros y de ser reconocido por los demás?
Claro, eso supongo que será parte del ego. Era una de las partes más importantes del ego.
Sí.
Por supuesto, muchas veces.
No, en esta altura de mi vida ya no. De agradar a otros sí, me gusta que la gente a mi alrededor sea feliz. Ahora que me lo reconozcan, después de que sean felices, yo ya soy feliz y ese es un reconocimiento.
¿Cree que los humanos somos algo más que la personalidad?
Por supuesto, los humanos somos seres divinos.
Somos muchas cosas, no solo eso, claro. Somos lo que hacemos también.
Sí. Vamos, definitivamente, como dije al principio, somos seres complejos y tenemos mucho en nosotros. La cuestión es que si no lo hemos analizado, no lo hemos estudiado, nos perdemos esos matices que por más pequeños que sean, son espectaculares. Más que lo físico, más que el yo, más que los prontos. De hecho, eso es lo principio, como lo básico, lo carnal. Pero si lo estudiásemos, lo analizásemos, nosotros somos muchísimo más que eso. Y en ese profundo, en eso de atrás, digámoslo así, está lo especial y lo esencial del hombre.
¿Cuál sería la parte esencial del ser humano que debemos trabajar?
Pues la conexión con nuestro ser divino. Volver a reconocernos en nuestro ser superior.
La humanidad.
Mejorar el ser buena persona. Con uno y con los demás. Porque muchas veces no somos ni buenos con nosotros mismos.
No hay una sola palabra para distinguir eso. Podrías decirte tu esencia, lo recoge todo.
¿Cómo cree que formaríamos un mundo mejor? ¿Actuando desde el ego o actuando desde el ser?
Actuando desde el ser y siendo consciente de que todos somos uno.
Del ser.
Somos ego.
Desde el ser. Eso. El ego es el que tiene que aprender. Es el pronto con el que crecemos. ¿Vale? Y el ser es el que empieza como a enseñarle, a educarlo y a conducirlo, a administrarlo. Entonces debemos trabajar desde el ser, porque así somos personas, somos humanos, somos gente. Ya solo con el ego nos perdemos muchísimo y empezamos a ser la masa.
Muy bien, muchas gracias, Belén. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues muchas gracias, Nati.
De nada.
Bueno, pues muchas gracias, Carolina. Buen día.
Bien, pues Antonia ha planteado una serie de preguntas en la calle que son parte del artículo, ¿no? Y como, por ejemplo, qué significa el ego, y si tenemos uno o estamos fragmentados. El ego, a quién sirve, a quién está sirviendo, si realmente somos más tendentes a ver la materia que a mirar hacia nosotros, si tenemos siempre el deseo de ser reconocidos, en fin, una serie de preguntas muy interesantes y bueno, pues la gente ahí ha respondido como cree conveniente. Asun, ¿tú querías comentar algo de
sí,
esto?
Me ha llamado la atención el vocabulario, ¿no? Todo lo que emplean, que puede que se trate de ese cambio, ¿no? De paradigma que se está dando, ¿no? A través de la gente. Y bueno, es verdad que puede llevar a mucha confusión si no se tiene la información adecuada, pero bueno, en el vocabulario que yo me he fijado, ¿no? Ser divino, ser superior, humanidad, le preguntan por el ego y ya saben lo que es el ego. Porque realmente hace unos años hablabas de ego y bueno, y qué es eso, ¿no? La gente. Y todos no, pero bueno, la gran mayoría, ego lo asocian a supervivencia, a orgullo y a programa.
Sí, y además tienen claro de que el ego está al servicio de uno mismo. Sí, con lo sí. cual, o sea, sí. no hay duda.
Sí, sí. La verdad que sí, es cierto. Y fijaros que, bueno, poco a poco el momento actual que vivimos a nivel de humanidad, ya no lo digo a nivel de una pequeña comunidad, como puede ser detrás de lo aparente, que le mueven una serie de inquietudes que van más allá un poco de lo cotidiano, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, esta campaña que hemos vivido en Estados Unidos, se han dicho cosas entre candidatos que vamos, prácticamente rayan la conspiranoia y sí. casi la barbaridad, ¿no? Y entonces, quiero decir que estamos viviendo unos cambios que implican lo que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, que estamos avanzando como especie, como raza, hacia un cambio de era, ¿no? La caída de un imperio, en este caso es el sionismo, para dar paso a una nueva humanidad que poco a poco va emergiendo, va creciendo, se va, como diría, va naciendo, ¿no? Y de ahí, como comentaba María Asun, el que le sorprenda que la gente responda a la pregunta entendiendo un poco con palabras o vocabularios que más allá de 5 años para acá, pues a lo mejor era más inusual escucharlo, ¿no?
Sí.
Y se debe un poco a esa simpatía, ¿no? Y a esa manera un poco de que antes éramos personas como que nos ocultábamos o no hablábamos más allá de ciertos círculos por lo que nos pudieran tomar, ¿no? Y ahora parece ser que ya prácticamente nos vamos reconociendo, identificando, y las mismas inquietudes las llevábamos, solo que no nos presentábamos, ¿no? Para decir yo pienso así, ¿no? Y ahora efectivamente, ¿no? Parece ser que es momento de cambios, es momento de crear, y quizá puede ser eso una explicación a bajo mi punto de vista, obviamente, a lo que estaba comentando María.
Sí, hay una cosa que también nos deja claro todas estas respuestas de la gente, que aunque ellos no sepan, como quizá en detrás de lo aparente, que venimos trabajando ciertos conceptos, ciertos términos para ir definiendo las cosas, ¿no? Y no hacer todo un batiburrillo de conceptual. Pero aunque ellos están dentro de ese lenguaje coloquial, al haber evolucionado, el hecho de que ahora haya otros arquetipos, otra forma de pensar, pues ellos ya diferencian el ego del ser. Es curioso, ¿no? Porque eso anteriormente, hablar del ser, te iban a decir, pero ¿qué es eso? Sin embargo, sí que en todas las preguntas que se han formulado, y las respuestas de la gente, sí que han separado lo que era el ego del ser. E incluso, es más, ellos han dicho que, de forma general, que el cambio hacia esa humanidad, el cambio de lo que nosotros queremos, hacia donde queremos ir, siempre tiene que ser comandado por el ser, nunca por el ego. Eso también lo tienen claro. Entonces, eso ya es muy importante, ¿no? El que podamos percibir ese cambio de pensamiento,
sí,
¿no?
Nadie ha dicho qué es eso de ser, que no, ha habido una confluencia, no. ¿Quién tiene que hacer las cosas? El ser.
Claro.
Bueno, me ha parecido que la gente de la calle hay veces que te da sorpresas sin estar metido en ningún grupo,
sí, aunque...
en ningún grupo, ningún, que bueno, que es verdad que tiene razón Mayo, ¿no? Que antes estas cosas se hablaban entre nuestros grupos, ¿no? No salían fuera, no públicamente no parecía correcto. Claro, claro.
Sí, es cierto, y lo importante también es que se están un poco animando, aunque no conozcan la profundidad de determinados términos, bien porque son inventados, pero bien otros porque son, yo que sé, de origen puramente jungiano, ¿no? O sea que se emplean mucho en la psicología, ¿no? Entonces, el hecho de que ya hablen de paradigmas, de que hablen de arquetipos, de que hablen de los yoes, quiero decir, aunque no identifiquen con profundidad el verdadero significado, el hecho de que ya le suene y lo mencionen ya dice mucho en torno a las inquietudes que empiezan a infundarse, ¿no? Y empiezan a difundirse, mejor dicho, y les empieza a llegar, ¿no? Y eso es, pienso, considero que es muy importante.
Sí, sí, así es. Uh-huh. Pues le damos las gracias a Antonia por esta entrevista y bueno, pues a la gente que amablemente se presta a hablar, porque a veces es complicado. Y bien, si os parece, vamos a continuar en la nueva sección que se titula A solas con, que nos ha preparado nuestro amigo Tridi, y es muy interesante lo que vamos a escuchar.
Investidura, protocolo y personaje, la semana pasada hablé a solas con Francisco. Quedamos en encontrarnos en secreto en el Hotel Residencial Paolo VI, al costado de la Plaza San Pedro. Llegué unos minutos antes de lo acordado para pedir lo que tomaríamos y elegir una buena ubicación en la terraza, con vistas a la plaza. Desde lo alto, el panorama de la basílica es maravilloso. Pasadas las 7 de la tarde, llegó con paso lento y una sonrisa en el rostro. Vestía de civil con una campera de verano clara. Diría que té con leche o así me pareció. Pantalón y camisa al tono y mocasines italianos. En su cabeza, una gorra deportiva con un pequeño escudo de San Lorenzo de Almagro, su club de fútbol favorito. Era un turista más de los miles caminando por Roma. Nos saludamos como siempre, con un apretón de mano. Observé que nos había quitado su anillo, y así se lo hice saber. Con un ligero movimiento, lo sacó de su dedo y lo guardó en el bolsillo izquierdo de su campera. Nos sentamos y permanecimos en silencio por unos minutos, apreciando la hermosa vista de la basílica y la Piazza San Pietro. El sol comenzaba a caer y sus rayos iluminaban las esculturas de la plaza con un mágico color dorado oro. Fue Francisco quien rompió el silencio, cuando con la mirada fija en el espectáculo que nos regalaba el sol, dijo suavemente:
Debe ser importante lo que tienes que decir para haber arreglado este encuentro.
Mientras el ayuto camariere dejaba sobre la mesa un café ristretto colombiano para Jorge, café que le gustaba tomar en Buenos Aires sentado en alguna barra de bar cuando aún era cardenal, y un doble café irlandés para mí, le respondí con una sonrisa. ¿Que no es importante cuando del ser se trata? Voy a ser claro, directo y completamente fuera de todo protocolo diplomático, y decir las cosas tal cual son. Tanto tú como yo sabemos la trastienda de la obra, quiénes actúan, sus libretos y papeles, quién elige a los que actúan, quiénes escriben esos libretos y quiénes reparten los papeles. Conocemos las agendas generales y particulares, conocemos quiénes mueven los hilos y quiénes mueven a quienes mueven los hilos. Estamos en un momento de la historia de la humanidad que definirá los próximos 1000 años y dará paso a un nuevo director cuya característica principal y más sobresaliente es precisamente la humanidad. Humanidad que el actual director no tiene ni tendrá. Ha llegado la hora de bajar a Cristo de la cruz, donde estuvo clavado por más de 2000 años, y darle el mando a su verdadero dueño, que es el ser de cada uno de nosotros. Hay pocos en el mundo que tienen el poder de cambiar un paradigma, y uno de ellos eres tú, y lo sabes. Debes dejar de seguir egoístas agendas particulares que intentan posicionarse en el nuevo escenario que se presente, y hacer lo que debes hacer, hacer lo que te comprometiste a hacer antes de tu conexión, cumplir tu propósito y tu misión, y liberar al hombre de la prisión de la religión. Debes decir la verdad, dejar los protocolos, la diplomacia, las palabras bonitas desde el balcón de esa plaza, y decirle al mundo en la gran mentira que está inmerso, comenzando por la propia religión de la que ahora eres el sumo pontífice, religión creada por ellos para la manipulación y dominio de la humanidad. ¿Sabes que es inevitable que la nueva realidad se manifieste? Es inevitable que la conciencia colectiva llegue a la masa crítica necesaria para que el gran evento se produzca. No hay forma de detener al dragón, porque el dragón eres tú, soy yo, somos todos, porque lo forman nuestros seres conscientes de sí mismos. Esos mismos seres que al que tienen crucificado vino a liberar, y sabes que cuando él baje de esa cruz, el trabajo estará hecho y la humanidad será libre. No sé lo que harás, no puedo obligarte a accionar de una u otra manera, pero quiero que sepas que los mundos superiores nos están observando, te están observando, y algún día, cuando regreses a casa, tendrás que rendir cuentas por tus actos, por lo que hiciste y por lo que podrías haber hecho y no hiciste. Ese día, tu ser será tu juez ante el Do, y ya será tarde para reparar cualquier error cometido, cualquier decisión no tomada, cualquier acuerdo no cumplido. Hoy te digo, haz lo que viniste a hacer. Ya es la hora, ya es tu hora. Francisco me escuchó en silencio. Su sonrisa dio paso a la seriedad de aquel que escucha lo que no quiere escuchar, lo que su ser le dice día tras día cada mañana al despertar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y con voz entrecortada por la emoción de un profundo sentimiento que no podía dominar, dijo:
cuando era obispo en Buenos Aires quería y no podía. Ahora que debería poder, no puedo. La gente necesita la fe, porque sin ella perdería la espiritualidad. Necesita creer, aunque sea en una mentira, para crear una realidad y seguir existiendo. Está tan acostumbrada al rebaño que aún sin corral y pastor, seguirían atrapadas en sus propias fantasías. si es necesario. Pagaré el costo de mi cobardía cuando deba ser. Por ahora, devorar y pedir fortaleza para poder.
Se levantó lentamente y poniendo su mano derecha sobre mi hombro izquierdo, me miró fijamente con los ojos aún brillosos por las lágrimas que portaban. Y con una sonrisa en su rostro me dijo:
gracias. Me has regalado un ristreto de felicidad y realidad al recordarme mi propósito y misión en esta existencia.
Se alejó como llegó, con paso lento y andar suave. Mientras se alejaba, observé cómo metía su mano en el bolsillo y volvía a colocarse su anillo. Mientras tanto, las luces de la Piazza San Pietro se encendían. Mirando al cielo dije: mi trabajo está hecho, ahora le toca a él. Una estrella fugaz cruzó el firmamento dejando una estela a su paso, y mi corazón latió con fuerza. El cielo había escuchado nuestro diálogo.
Vamos con selecciones. Tenemos información y consciencia que Andreu nos va a relatar.
Información y consciencia. Es curioso cómo nos ponemos a cambiar a otros cuando somos los primeros que debemos de cambiar. Curioso que apenas hemos aprendido a ver el control y las manipulaciones que ejercen las élites, nos ponemos a destriparlas cual detectives de El caso de la verdad oculta, como si fuera una gran afición a la que dedicamos nuestro tiempo y energía. Curioso resulta que nos ponemos a publicar todo tipo de noticias desalentadoras que presagian nuevos planes y conspiraciones que continúan indefinidamente preservando el estado de control de la población. No digo que no existan muchas cosas que deberíamos saber, ni que esa labor sea en balde, pues cumple un determinado cometido. Pero para cambiar una sociedad y construir un mundo mejor, se necesita de seres con conciencia y no solo informadores, repetidores de noticias. Afortunadamente, en la actualidad existe mucha información valedera en Internet. Pero con ellos también hay muchas corrientes, muchos puntos de vista y, justo es reconocerlo, también mucho troll, mucho ánimo de protagonismo y mucho sincero equivocado que desvía al desprevenido buscador, convirtiéndose todo en una gran maraña que a menudo más que ayudar lo complica, terminando el buscador por no saber lo que creer. Luego están las rencillas, las opiniones en contra, la crítica fácil y el juicio con ligereza, no siendo conscientes del daño que se vierte y la división que se propaga. Sin embargo, todos dicen luchar por la verdad y un mundo más justo. No es difícil encontrar gente muy inteligente, con grandes dotes de oratoria, con facilidad en el manejo de la palabra. Pero eso no significa que sea consciente, que tenga respeto y consideración a su prójimo, que tenga amor en su corazón y que se hace responsable de entregar lo mejor de sí hacia los demás. Al contrario, de esos hay muchos. ¿O es que creen que los que nos controlan no son inteligentes, grandes manipuladores, con facilidad de palabra y de tergiversar las cosas para su beneficio? Lo que distingue a un verdadero ser humano es su capacidad de conciencia, su empatía con el sufrimiento de los demás, su respeto hacia los que piensan como él y hacia los que no piensan como él, su consideración en el trato, tanto a los cercanos como a los menos cercanos, su silencio cuando debe callar, su mesura cuando debe hablar y su acción justa cuando debe accionar. Es manifiesto que todavía no hemos aprendido a unir esfuerzos, a dar preferencia a lo que nos une y menos a lo que nos separa, contribuyendo así a la división, a la disgregación y a la guerra que decimos detestar. Queremos un mundo de paz, pero actuamos con violencia, aunque sea verbal. Queremos un mundo de amor, pero actuamos con odio, fomentando la desconfianza y el miedo. Queremos un mundo de libertad, pero no dejamos que los demás se expresen libremente. Y si no concuerda con nosotros o se manifiestan de forma diferente, pensamos mal de ellos o creemos que algo tienen que esconder. Cada uno hace la guerra por su cuenta. Muchos son los que se creen un gran guerrero, pero no somos capaces de formar un gran ejército para cambiar de verdad las cosas. Y además, peleamos unos contra otros, pues es más fácil buscarse un enemigo ajeno que vencerse a sí mismo. A pesar de todo, la conciencia colectiva avanza, lenta pero irremisiblemente. Sin embargo, si queremos que cambie este sistema injusto y controlador, debemos apelar a la unión, al respeto, a la responsabilidad y a anteponer el bien común a nuestros intereses particulares. ¿O no es eso a lo que decimos combatir? Ángel de detrás de lo aparente.
Antes de irnos, les recordamos que el próximo 26 de noviembre, DDLA presenta su último documental, Génesis 64. Será a las 18 horas del sábado en el Centro Cultural de Denia, Plaza Jaume I. Mientras tanto, les invitamos a seguirnos en DDLA TV en YouTube, también DDLA Radio Sur, así como en iVoox. Y nos lean en detrásdeloaparente.blogspot.com.es. Bien, pues muchas gracias. Terminamos aquí. Muchas gracias, José, por esta tarde, por este programa y por toda la asistencia que tenemos contigo y con todos.
Gracias. Nada, un placer y las veces que hagan falta.
Muchas gracias.
Gracias.
Y buenas noches, María. Buenas noches.
Encantada.
Andreu, y buenas noches, Vicent. Buenas noches y hasta la próxima. Chao.